Vale, vamos a desgranar esto. Hoy nos metemos en un análisis a fondo sobre por qué la inversión tecnológica más cara de la historia de cualquier sector probablemente vaya a morir en los próximos 6 meses.
¿Así de drástico?
Tal cual. Y ojo, porque el colapso no va a venir por un fallo en el código fuente ni por un problema en los servidores. Va a venir por culpa del organigrama de la empresa.
Claro. Es que tradicionalmente, o sea, cuando una empresa adquiere software, la expectativa es idéntica a la de comprar, no sé, mobiliario de oficina.
Exacto, compras las sillas.
Eso es, pagas la factura, instalas las sillas, la gente se sienta a trabajar y ya está. Problema resuelto, transacción cerrada.
Pero claro, esa mentalidad estática es una receta para el desastre en la era de los grandes modelos de lenguaje y los agentes de inteligencia artificial. O sea, tratar una infraestructura que es viva como si fuera una base de datos de hace 10 años, pues es el mayor punto de fuga de capital ahora mismo.
Totalmente. Y para entender bien la magnitud de este problema estructural, hoy vamos a sumergirnos en un artículo que es fascinante. Se publicó en abril de 2026 y se titula El nuevo organigrama. ¿Qué tiene que saber cada perfil de tu empresa sobre IA?
Escrito además por Mili Pérez.
Directamente en la trinchera corporativa, implementando estos sistemas complejos. Y, bueno, nuestra misión de hoy es apartar un poco todo este ruido mediático que hay siempre con la IA y comprender cómo tiene que mutar el esqueleto de una compañía para no quedarse con una tecnología carísima acumulando polvo.
Que es algo vital para quien nos escuche, ya sea porque tiene que preparar una estrategia directiva o simplemente por la curiosidad de entender cómo está cambiando nuestro tejido profesional. Así que, para diseccionar el problema real, vamos a empezar por el final. Vamos a observar ese momento en el que, bueno, todo parece haber sido un éxito rotundo.
El espejismo de la entrega perfecta.
Exacto. Pongamos sobre la mesa el escenario del artículo. Se hace la entrega de un proyecto. Se instala un sistema de agentes de voz avanzadísimo para la atención al cliente. Y, oye, técnicamente es impecable. El sistema automatiza las llamadas, cualifica a los compradores y actualiza el CRM en tiempo real.
La euforia total, claro.
Hombre, claro, imagínate. El equipo deja de perder horas en tareas repetitivas y la dirección ve un retorno de inversión inmediato. Pero la cosa es que apenas unos meses después, la estructura entera colapsa y el agente empieza a dar información errónea a los clientes.
Y aquí, fíjate, lo fascinante aquí es que el fallo no viene del proveedor de la inteligencia artificial. O sea, el modelo sigue siendo igual de inteligente que el primer día. Lo que ha ocurrido es que, internamente, alguien en la empresa ha cambiado un pequeño procedimiento.
Un detalle mínimo.
Exacto. A lo mejor han modificado la política de devoluciones o han actualizado una herramienta externa y de repente, pues, un webhook deja de comunicarse.
Vale, espera, detengámonos ahí un segundo para que la mecánica quede súper clara. Ese webhook funciona básicamente como un mensajero invisible, ¿no? Es el conducto que le dice al sistema en plan, oye, acaba de entrar un pago nuevo en la plataforma, avisa a la gente de IA.
Esa es la función, ¿sí? Digamos que son los nervios que conectan el cerebro de la IA con el cuerpo de la empresa.
Vale.
Si ese nervio se corta, porque, yo qué sé, alguien cambió una contraseña o actualizó un protocolo de seguridad, la información deja de fluir. Y lo que plantea Mili en el artículo es que, en ese momento crítico, nadie en la plantilla sabe cómo arreglarlo.
Se ha roto la tubería invisible.
Eso es. Y la respuesta generalizada es parálisis total.
A ver, en el texto usan la analogía de tener un Fórmula 1 en el garaje sin mecánicos. Pero para mí, fíjate, me parece mucho más visual imaginar a este sistema de IA como un becario. Un becario que es absolutamente brillante, que tiene una capacidad de procesamiento infinita, pero que padece de una amnesia severa cada vez que se despierta por la mañana.
Me gusta esa imagen, ¿sí?
Es que, claro, si nadie se sienta en su escritorio a primera hora para dejarle unas instrucciones perfectamente redactadas sobre las nuevas reglas de la empresa para ese día, pues el becario va a hacer el trabajo de ayer de forma impecable. Y hacer el trabajo de ayer en el entorno empresarial de hoy, pues es inútil y hasta peligroso.
Totalmente. Y esa amnesia ilustra a la perfección lo que llamamos la ventana de contexto. A ver, un modelo de lenguaje no sabe por ciencia infusa que la empresa ha lanzado un descuento del 20% esta mañana.
Claro, no le mentes.
Exacto. Hay que inyectar esa información en su cerebro actualizando su prompt o su base de datos. Si la empresa no sabe escribir esas reglas nuevas cada vez que el negocio da un giro, pues el sistema caduca en semanas.
¿Y si la supervivencia de esta infraestructura depende de que los humanos sepan alimentarla? Pues el problema cambia radicalmente de lugar. O sea, ya no estamos auditando el rendimiento de una máquina.
No.
Estamos auditando la agilidad mental de los trabajadores.
Y aquí es donde entra la perspectiva de Dario Amodei, el CEO de Anthropic, que me parece súper potente. Él habla del acelerador cognitivo.
Sí, Amodei insiste mucho en esto. El error de base es usar la IA como si fuera un buscador de datos hipervitaminado. Un acelerador cognitivo es una herramienta que comprime el tiempo, la fricción, entre que tienes una idea compleja y la ves ejecutada.
Vale.
Multiplica lo que una sola persona puede construir. Y claro, esto genera una brecha de productividad gigantesca entre quienes saben orquestar esto y quienes siguen trabajando como antes.
Pero a ver, espera. Quiero hacer un poco de abogado del diablo aquí, porque me cuesta aceptar esto sin más.
A ver.
Un programador súper brillante de 2021. Alguien capaz de picar un código impecable, súper rápido y optimizado. La lógica de programación pura no caduca de la noche a la mañana. Ese conocimiento artesanal tiene que seguir siendo súper valioso, ¿no?
Bueno, la lógica pura no caduca, claro. Pero el vehículo para expresarla sí. El artículo desmonta totalmente la viabilidad a largo plazo de ese perfil puramente artesanal. Si un programador brillante de 2021 se empeña en teclear manualmente cada línea de código hoy, se ha convertido en un cuello de botella, o sea, un coste.
¡Qué fuerte!
Su valor antes estaba en saberse la sintaxis de memoria. Hoy, un modelo te genera esa función sin errores en, no sé, 4 segundos. El valor ya no está en memorizar o teclear, está en orquestar.
Orquestar en lugar de teclear. O sea, el trabajador que entiende cómo pedirle las piezas correctas a la IA, cómo auditar esas piezas para buscar fallos y cómo ensamblarlas, pues va muchísimo más rápido que el artesano tradicional.
Exacto. Y por eso el texto marca un mínimo no negociable para sobrevivir ahora mismo. Y es la cultura de la documentación instantánea.
Ah, claro. El becario amnésico.
Justo. Si un departamento cambia un procedimiento, eso se tiene que documentar al instante para actualizar el cerebro de la IA. Si lo dejas para luego, la máquina empieza a degradarse silenciosamente.
Y es que encima es una degradación silenciosa que es súper insidiosa. Porque no es que te salga un aviso rojo en la pantalla diciendo, oye, me he quedado obsoleto.
No, que va.
Simplemente las respuestas empiezan a ser un poquito peores, los resúmenes más mediocres, y al final la gente deja de confiar y vuelve a hacer las cosas a mano.
Y esto nos lleva a un cambio de paradigma brutal sobre el talento humano. Si el trabajo ya no es ejecutar de forma lineal, sino orquestar un ecosistema súper complejo, el tipo de cerebro que necesitas cambia por completo.
Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque durante más de un siglo, el mundo industrial ha premiado la obediencia, la repetición, el seguir procesos lineales. Se buscaban piezas que encajaran en el engranaje. Pero claro, si lo lineal lo hace la máquina, la ventaja humana ahora es saber navegar el caos.
Exacto.
Y aquí entra el concepto de Alex Karp, de Palantir, sobre el superpoder de los perfiles neurodivergentes.
Sí. Karp argumenta que las mentes neurodivergentes tienen una ventaja estructural masiva hoy en día. Donde una mente lineal solo ve caos y datos sueltos, un cerebro neurodivergente ve patrones, conexiones invisibles y nodos.
Y el caso real de la autora, de Emily Pérez, es el ejemplo perfecto. Ella cuenta que tiene TDAH. Y que durante 15 años el mundo corporativo clásico veía su forma de ser como un problema. Su intensidad, su necesidad de entender el porqué de todo antes de hacer el cómo, su alergia a la ineficiencia.
Claro.
Todo eso, recursos humanos lo etiquetaba como dificultad para trabajar en equipo.
Y fíjate la ironía. Lo que antes se penalizaba hoy es el filtro de calidad definitivo. Porque para mantener un sistema de IA vivo necesitas exactamente esa intensidad. Necesitas a alguien capaz de ver cómo cambiar una simple carpeta en el correo va a provocar un efecto dominó que acabará cambiando el tono de la gente virtual.
Es la analogía que comentaba antes, en plan, en una fábrica de ensamblaje tradicional querían a alguien que solo mirara su tuerca. Pero la IA no es una línea recta, es una telaraña. Y las mentes neurodivergentes son como radares que ven como si tocas un hilo, toda la telaraña vibra al instante.
Totalmente.
Entonces, claro, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si esta mentalidad orquestadora es el nuevo requisito, ¿cómo afecta al organigrama real? O sea, ¿estamos pidiendo que cada departamento estudie ingeniería informática de repente?
No, no, para nada. Si conectamos esto con el panorama general, nadie tiene que construir modelos desde cero. Consumir IA no es lo mismo que operar infraestructura. Pero sí que los roles mutan. Empezando por la base, el soporte de nivel 1 y 2.
Los que antes respondían dudas repetitivas todo el día.
Eso es. Ahora ese trabajo lo hace la IA, así que el humano de soporte pasa a ser un diagnosticador,
Tienen que entender por qué la máquina está alucinando, porque se inventa cosas. Y el artículo menciona que tienen que dominar formatos como Markdown.
Vale. ¿Y por qué Markdown y no escribirlo en Word y ya está?
Porque un modelo de lenguaje no entiende de negritas o de tamaños de letra. Lee estructuras. Y Markdown es un lenguaje superligero que usa asteriscos o almohadillas para jerarquizar. Es lógica pura. Cuando el equipo de soporte usa esto, le da el conocimiento a la IA de una forma que la máquina mastica sin ambigüedades.
Vale, entonces el soporte actualiza la lógica. Pero si el fallo es técnico, si el famoso webhook se cae a las 3 de la mañana, ahí es donde entra el departamento de sistemas.
Claro. La tecnología corporativa ya no es programar apps internas, es operar motores en la nube, como Vertex AI, o gestionar APIs. Si la máquina no responde, Sistemas tiene que saber mirar los registros y restablecer el pulso eléctrico. Ellos mantienen el motor encendido.
Ya. Y luego, claro, en departamentos como ventas o comercial, pues no necesitan saber ni de Markdown ni de APIs. Ahí el uso es, como decíamos, un multiplicador. En vez de tirarte 2 horas mirando una hoja en blanco para hacer una propuesta súper técnica, usas a Claude o similares y tienes un borrador en 20 minutos. El humano pone el criterio final y el cierre emocional.
Efectivamente. Pero oye, todo esto nos lleva al punto de falla más crítico. Y curiosamente, está en lo más alto del organigrama.
La dirección.
La dirección. Su tarea ahora es vital. Asegurar que las decisiones de negocio se traduzcan en instrucciones para la IA. Si cambias la estrategia y no sabes cómo actualizar el prompt maestro, el equipo de soporte no va a poder hacer nada, porque la IA estará cumpliendo órdenes antiguas perfectamente.
Y claro, imagino a muchos directivos leyendo esto y entrando en pánico, en plan, bueno, necesito publicar una oferta de trabajo ya para contratar a un gurú de la IA que me arregle esto.
Y ese es el error más caro que pueden cometer. Lo dice el artículo claramente. Contratar talento externo para esto suele fracasar.
¿Por qué?
Porque un experto en modelos matemáticos no tiene ni idea de cómo respira tu empresa. No conoce los roces internos ni las manías de los clientes clave. Si lo metes ahí, paralizas todo mientras intenta entender el contexto.
O sea que la solución es mirar hacia adentro. Coger a ese técnico de soporte que siempre hace preguntas incómodas o al que ve las conexiones de forma natural y formarles, supervisarles al principio y luego dejarles volar.
Exacto. Es mucho más efectivo. Pero claro, hay que ser valientes, porque esta transición tiene una verdad muy incómoda que el artículo no esconde. La IA sí que sustituye perfiles.
Sí, las cifras del texto son brutales en esto. Cuentan que afinando los prompts lograron bajar las alucinaciones del 45% a 0. Y claro, el tiempo para cualificar a 400 candidatos pasó de 4 horas a 20 minutos. La persona que hacía esas llamadas mecánicamente, pues se queda sin esa función.
Es innegable, pero aquí hay una distinción semántica vital que hace la autora. Una cosa es sustituir una tarea y otra muy distinta es reemplazar el valor humano en la cadena.
Claro, sustituir es que la máquina se lee los 400 currículums. Esa tarea desaparece. Pero reemplazar significaría que el software puede hacer todo el proceso, incluyendo la empatía en la entrevista final o la detección de mentiras sutiles de forma totalmente autónoma. Y según los datos de la trinchera, ese reemplazo total no está pasando.
Para nada. El humano se libera de la carga mecánica y tiene que reubicarse en labores cognitivas más complejas. Es una paradoja. Cuanto más avanzada es la IA, más dependiente se vuelve de un cuidado humano muy específico.
O sea que la IA, que funciona a largo plazo, no es la que tiene el mejor código el primer día, sino la que tiene personas dentro de la empresa que saben mantenerla viva en el día 1000. Es un problema de personas, no de software.
Resumen perfecto. Quien entienda que el organigrama debe moldearse alrededor de esto, sobrevivirá. Quien siga tratando esto como muebles de oficina, va a ver su inversión colapsar.
Pues fíjate, esto plantea una pregunta importante para quien nos escuche. Porque siempre hablamos de cómo la inteligencia artificial tiene que aprender a imitar al cerebro humano, no. Pero viendo cómo las mentes neurodivergentes y el pensamiento no lineal son ahora mismo la clave del éxito en las empresas, pues a lo mejor la verdadera revolución es otra. Y si resulta que nosotros, como sociedad y como empresas, somos los que tenemos que desaprender todo el pensamiento industrial y rígido que nos han enseñado durante 100 años para poder colaborar con estas máquinas, Ahí lo dejamos para darle una vuelta a cómo nos organizamos en el trabajo. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima.